Bueno, mis amigos, tenemos un tema sumamente interesante. Hemos venido hablando sobre común e inmundo en los pasados programas y hoy vamos a llegar finalmente a 1 Corintios capítulo 8. Ya hablamos de lo que entra por la boca no contamina, según San Mateo capítulo 15 y San Marcos capítulo 7. Allí vimos que eso de que lo que entra por la boca no contamina no tiene que ver absolutamente nada con los alimentos inmundos, como algunos quieren hacer ver, sino con las purificaciones o las inmundicias de los fariseos, que era muy diferente. Esas inmundicias de los fariseos estaban basadas en sus prejuicios, en prejuicios contra toda aquella persona que no fuera judía, que ellos consideraban inmunda, impura, común, sucia, que contaminaba. Así que ellos, todo lo que llegaba a la mano de ellos, lo lavaban cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos, porque si no se podían contaminar con las inmundicias de los gentiles. Y Cristo dijo: señores, eso no contamina nada, eso es cosa de ustedes. Lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. Allí no está hablando de la carne de cerdo, porque inclusive los discípulos lo que estaban comiendo era pan en ese momento. ¿Ok? Fuimos entonces a Hechos capítulo 8 en el pasado programa, vimos la visión de Cornelio, la visión de Pedro y su explicación en el mismo capítulo 10 del libro de los Hechos, y vimos que allí tampoco se está hablando de animales limpios e inmundos, que allí simplemente se está hablando de gentiles que Pedro consideraba inmundos. Dios le dio una visión a Cornelio para que mandara a buscar a Pedro, para que le dijera lo que tenía que hacer. Cornelio mandó un devoto soldado y dos sirvientes a buscar a Pedro a la ciudad de Jope, y Dios le da una visión a Pedro sobre unos animales en un lienzo para prepararlo para que reciba a esos gentiles. Recuerde que Pedro era judío, Pedro era muy racista, muy nacionalista, y Pedro no se juntaba con gentiles. Él le gustaba agradar mucho a los judíos, a los de la circuncisión. Evidencia para ello lo tenemos en Gálatas, cuando dice allí que obligaba a los gentiles a judaizar y Pablo tuvo que reprenderle públicamente por tal acción. Así que entonces esa visión significaba esos alimentos, que esos animales inmundos que había allí, se refería a los gentiles, a los cuales Pedro consideraba inmundos, y no a la carne de cerdo como algunos quieren ver. Y llegamos al capítulo 8 de 1 Corintios, un pasaje muy interesante que también nos usan para decir que la carne de cerdo se puede comer. Déjame decirte, en los tiempos bíblicos se permitía comer carne, pero carne que la Biblia llama limpia. Las carnes inmundas estaban proscritas o prescritas o prohibidas por Dios. No prescritas, prohibidas por Dios. Prohibidas terminantemente. En este caso, proscritas. Terminantemente prohibidas. No se podían consumir. Inclusive Dios no las aceptó nunca como ofrenda sobre el altar. Inclusive, se nos relata en la historia de los judíos, específicamente me parece que en el libro de los Macabeos, que Antíoco Epífanes, un rey seleucida, un rey griego, sacrificó una lechona en el altar de sacrificios del templo, y eso provocó que posteriormente se hiciera una purificación especial para esa contaminación que hizo este hombre con la lechona, porque un lechón no se podría ofrecer a Jehová en sacrificio, ¿te das cuenta? Ni siquiera sobre el altar Dios aceptaba esos animales inmundos. En el Nuevo Testamento ya vimos también y demostramos ampliamente que lo inmundo se asocia con los demonios. Los demonios son llamados espíritus inmundos. Lo inmundo es asociado con Babilonia en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2. O sea, que lo inmundo no es bueno como algunos quieren hacer ver, como que Dios lo limpió lo inmundo. No, señor, Dios no ha limpiado lo inmundo. Job se preguntó, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él mismo contestó su pregunta: nadie, nadie puede hacer limpio lo inmundo. Y esa cita me parece que la vi por aquí, por Job capítulo 14 y versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Así que lo inmundo no es limpio como algunos querían hacer ver. No te dejes meter chinas por botellas vacías, porque eso no es así. La Biblia establece claramente que lo inmundo sigue siendo inmundo aún en el Nuevo Testamento. Segunda a los Corintios 6:17 dice: por lo cual, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Así que con esa relación que da el Nuevo Testamento, lo inmundo se asocia con los demonios, se asocia con Babilonia, y Dios dice: ni siquiera toquen eso si quieren que yo os reciba. ¿Cómo usted va a creer en una persona que le diga que lo inmundo se puede comer? Ahora, en estos tiempos en que vivimos, yo personalmente creo que ni lo inmundo ni lo limpio se debiera comer. Como está la contaminación, las hormonas que le ponen a las carnes, los contaminantes, los químicos, los antibióticos, las enfermedades que esos animales pueden transmitirnos a nosotros cuando los comemos. Y recomendamos, como hemos dicho en varios programas anteriores, una dieta vegetariana. Una dieta similar a la dieta que tenían Adán y Eva en el paraíso cuando Dios los creó. Próximamente voy a traer una nutricionista que va a traer unos dibujos de nuestro sistema digestivo y vamos a comparar esos dibujos de nuestro sistema digestivo con sistemas digestivos de animales carnívoros. Y usted va a ver la diferencia tan marcada que hay. Nuestro sistema digestivo no está hecho para digerir carne, sino vegetales. Y se ha comprobado, la Universidad de Loma Linda en California ha hecho estudios y la dieta vegetariana prolonga la vida y evita muchísimas enfermedades. Es la medicina por excelencia, la medicina preventiva por excelencia. Una dieta vegetariana bien balanceada, muy bien balanceada. Porque tampoco es que te comas a comer hierba nada más o a sacrificarte comiendo cosas que no te gustan. Es cuestión de buscar un buen gusto, ¿verdad? Buscar aquellas cosas que te gusten y combinarlas y hacer una buena dieta que apele al paladar también. ¿Te das cuenta? Porque la carne cruda nadie se la come. Nadie puede comérsela cruda y sin adobar menos todavía. Eso indica más todavía que no estamos hechos para comer esa carne. Para poderla comer tenemos que procesarla, no así con las frutas, que tal como las tomamos de la mata, no las comemos y no hay ningún problema. ¿Te das cuenta? Pero vamos a 1 Corintios capítulo 8, que es el pasaje que nos compete en este día. Pero antes de entrar allá, dije que la dieta vegetariana era la dieta de Adán y Eva y también será la dieta de la Tierra Nueva. Dice en Apocalipsis capítulo 22 que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de Dios en el cielo. ¿Verdad? Vendremos de mes en mes a comer del árbol de la vida que da todos los meses un fruto diferente. Eso es maravilloso. Dice allí en Apocalipsis 22 que el árbol de la vida, mejor dicho, da un fruto diferente todos los meses. Y en Isaías es que dice 66, 22 y 23, que de mes en mes y de sábado en sábado nos congregaremos a adorar delante de Jehová y a comer del árbol de la vida todos los meses. Así que si yo quiero ir al cielo, quiero ir a la tierra nueva, quiero ir al paraíso, ¿por qué desde ahora no me acostumbro a esa dieta que tendremos allá? ¿Te das cuenta? Yo no creo que Dios cree los animales con la intención de que no los comiéramos. Aquí demostramos en un programa anterior que el comer animales, los animales como alimento, se comenzaron a utilizar luego del diluvio, porque el diluvio acabó con toda la vegetación. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios capítulo 8 entonces para ver este pasaje tan revelador y tan importante. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo y aún no ha aprendido nada como se debe de conocer, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Acerca, pues, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pablo dice, miren, un ídolo no es nada, porque es que había un problema en Corinto. Los paganos acostumbraban a sacrificar todos sus alimentos a los ídolos, específicamente las carnes. Y los judíos escrupulosos no comían esas carnes porque pensaban que estaban contaminadas. No habían escuchado las palabras de Jesús en San Mateo 15 y en Marcos 7, donde dice que esas cosas, que esas contaminaciones farisaicas no contaminan nada, que esas cosas no contaminan. Pero ellos seguían pensando que eso contaminaba. Y le prohibían a la gente comer alimentos sacrificados a ídolos. E inclusive a los cristianos le decían, cuando vayas a la carnicería, pregunta si esa carne fue sacrificada, y si te dicen que fue sacrificada, no la compres. Y estos iban a las carnicerías con unos escrúpulos terribles a comprar carnes. Y muchos hacían vegetarianos, no para mejorar su dieta, no por cuestión de salud, sino por cuestiones religiosas, prescritas por los judíos. Y esto era un problema terrible que Pablo está confrontando aquí en Corinto. Y Pablo dice, señores, un ídolo nada es en el mundo. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, dice el versículo 7, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Muchos paganos se convierten o se convirtieron al cristianismo. Gente que estaba acostumbrada a comer alimentos sacrificados a ídolos. Llegan a la iglesia, se encuentran estos creyentes con escrúpulos, que le dicen que eso es pecado, y ellos pensaban que el comer esas carnes les contaminaba. Y Pablo les llama débiles en la fe a los tales. Versículo 8. Y este versículo lo usa mucho para decir que la carne de cerdo se puede comer. Mire qué problema, el 8. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y me dicen, Pastor Montesinos, la comida no nos hace más aceptos delante de Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero es que aquí no está hablando de las cosas inmundas de Levítico capítulo 11. Aquí está hablando de las prescripciones judaicas que no tienen nada que ver con la Biblia, de los alimentos sacrificados a los ídolos, de las contaminaciones farisaicas basadas en su tradición, las cuales Jesús dijo que no contaminaban. Y es importante que cuando leamos un versículo de la Biblia, lo veamos en su contexto inmediato, en ese capítulo, en ese tema. Y no saquemos ese versículo de contexto porque eso nos crea un problema. Yo me encuentro gente, el otro día hablé con una señora que me decía, Pastor Montesinos, yo cuando quiero hablar con Dios hago lo siguiente, le hago una pregunta a Dios y le hago así a mi Biblia, y le hago así muchas veces, y luego meto el dedo, y donde caiga el dedo, allí está la voluntad de Dios. Así que imagínate que yo quiera suicidarme, y yo le pregunte, Dios mío, ¿me suicido? Y empieza a abrir la Biblia, así, a hacer así, y de momento que le haga así la Biblia, me encuentro ese versículo donde Cristo le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Será la voluntad de Dios que yo vaya y me suicide lo antes posible. Cuidado con la forma en que se lee la Biblia, porque la Biblia no es el tarot, la Biblia no es la brisca, la Biblia no son tarjetas de jugar, la Biblia es la palabra de Dios y está escrita de una forma inteligente, de una forma racional. Hay un contexto que hay que tomar en consideración para cada versículo de la Biblia. Eso es sumamente importante. Así que ese versículo 8 dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hay que verlo en este contexto, en el contexto de los alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Te das cuenta? Y eso pues aclara todo el panorama y aclara toda esta situación. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Pablo dice, miren señores, un ídolo no es nada. Los alimentos que se sacrifican a los ídolos no contaminan. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la iglesia hay mucha gente que no tiene este conocimiento. Y si te ven a ti sentado en una mesa de ídolos, eso les va a afectar. Va a afectar su espiritualidad, los va a tumbar espiritualmente. Así que por amor a esos hermanitos débiles en la fe, por amor a su conciencia, mire, apártese de eso. Aunque eso no sea malo, apártese de eso por amor a ellos, porque les está afectando su fe. Y concluye Pablo de la siguiente forma en el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En el texto griego del Nuevo Testamento hay dos palabras griegas para carne. Está la palabra sarx. Sarx significa carne, carne de pollo, carne de res, sarx de pollo, sarx de res. Y está la palabra crea. Crea. Crea significa carne de un animal sacrificado. Y esa es la palabra que Pablo utiliza aquí en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. No comeré crea, dice en el texto griego original. No comeré carne de un animal sacrificado a un ídolo jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así que mis amigos televidentes, 1 Corintios capítulo 8 no tiene que ver absolutamente nada con la carne de cerdo, sino con los alimentos sacrificados a los ídolos. Y ya van tres. San Mateo 7 no tiene que ver nada con la carne de cerdo. Hechos 10 no tiene que ver nada con la carne de cerdo. Y 1 Corintios capítulo 8 no tiene que ver nada con la carne de cerdo tampoco. ¿Ves lo importante de leer la Biblia con cuidado? Por eso tú debes de mantenerte siempre aquí, en nuestro programa, al tanto de lo que decimos, con tu Biblia en mano. Yo te invito a que hagas como hacían los bereanos en Hechos capítulo 10. Pablo predicaba en Berea, y ¿sabes qué hacían los bereanos? Abrían las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era lo que las escrituras decían. Y yo te invito a que tú evalúes este programa de acuerdo a la Biblia, que permitas que la Biblia sea el juez de lo que digamos aquí, y que los juicios que se emitan estén basados en la palabra de Dios, no en tus preferencias religiosas o en tus criterios personales. Porque aquí lo que enseñamos y lo que anunciamos en este programa está basado en la Biblia y solo en la Biblia. No usamos otro libro de texto. Lo que creemos lo comprobamos con la Biblia, al pie de la letra. Y eso lo compartimos contigo, y por eso tenemos este programa en el aire, para educarte en cuanto a cuál realmente es el mensaje de la Biblia, para que no seas víctima del error. Hay tantas y tantas enseñanzas religiosas, tan diversas y tan diferentes, que la gente que va a buscar de Dios dice, pero ¿dónde voy a meterme? ¿Dónde me voy a amparar si aquel dice que tiene la verdad? Este dice que tiene la verdad, aquel dice que se está mal, aquel dice que se está bien. ¿A quién le voy a creer? Pues mire, abra su Biblia, lea su Biblia, sintonice nuestro programa y le aseguro que usted va a ponerse en una posición que usted podrá evaluar todos esos movimientos religiosos y ver realmente quién tiene la razón. Yo no estoy aquí por la tradición o porque mis padres sean adventistas. Soy adventista como producto de un estudio concienzudo de la palabra de Dios y de prolongados debates con gente de diferentes religiones, diferentes líderes religiosos que no han podido probarme que lo que yo creo está equivocado. Y por eso soy adventista. No soy producto de tradición ni de una formación de un hogar. Soy producto de estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y yo te invito a que tú también hagas lo mismo, que penetres en la palabra de Dios y veas allí cuál es la voluntad de Dios para tu vida y la practiques, que es lo importante. Que no seas un oidor olvidadizo, que te entre por aquí y te salga por acá, sino que estudies para poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Porque de nada te vale a ti leer la Biblia simplemente por leerla. Eso es como el que tiene la cara sucia y se mira un espejo y se va tal y cual es, sin tomar ninguna acción con relación a las manchas de comida o de sucio que pueda tener en la cara. La misma cosa. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo le está dando una exhortación a los corintios. Recuerde que la mayor parte de esta gente provenían del paganismo y muchos provenían del judaísmo. En los primeros versículos hasta el versículo 6, Pablo utiliza una ilustración de los judíos, como ellos se quedaron en el desierto por desobedientes, porque codiciaron, porque eran idólatras. Dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Luego más adelante dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo recomienda a los corintios a que no practiquen cultos donde se rindan adoración o culto a imágenes. Huyan de eso. Eso lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Adoraban a Baal, a Marduk. Llegaron a adorar muchos a Abel, un dios babilónico, a Ecrón, a muchos dioses paganos. Y esa fue la causa de su ruina. Y Dios dice, huid de la idolatría. Y ahora Dios, a través de Pablo, le dice a los corintios, señores, huyan de la idolatría. No veneren imágenes que son ajenas a la palabra. La palabra dice aquí en Éxodo 20 que no te harás imagen ni cosa alguna, de semejanza alguna, de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. Y en Deuteronomio dice, ni imagen de hombre ni imagen de mujer. ¿Te das cuenta? Así que entonces Pablo dice, señores, dejen eso, apártense de la idolatría. Más adelante dice en el versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no están en comunión con el altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y él contesta, más bien digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. Pablo dice que todos esos ídolos paganos son demonios. Y que los cultos que se rinden a esos ídolos es realmente a los demonios a quien se rinde culto. Y los sacrificios que se hacen a esos ídolos son realmente hechos a los demonios. Y Pablo dice a los corintios, no quiero, hermanos, que tengáis ninguna comunión con ellos. Luego sigue diciendo en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Luego llegamos al versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo dice, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Yo tengo libre albedrío. Yo puedo comer lo que yo quiera, pero no todo edifica. No todo conviene. Así que aplique ese principio. Ninguno busque su propio interés, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin más averiguaciones por motivos de conciencia. Este versículo lo analizaremos con más detalle en el próximo programa. Y este otro versículo que dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin más averiguaciones por motivos de conciencia. Así que estos dos versículos los voy a dejar para el próximo programa porque el tiempo prácticamente se nos acabó. No tenemos tiempo para más, pero vamos a poner estos dos versículos en su contexto. Porque muchos le aplican esto a la carne de cerdo. Dicen, cuando vayas a la carnicería, compra carne de cerdo. No preguntes si es de cerdo o es de res, cómprala y cómetela. Aquí el issue no es la carne de cerdo, sino los alimentos sacrificados a los ídolos. Así que esto lo veremos con más detalles en el próximo programa. Yo te invito a que hagas de Cristo tu salvador personal y de la palabra tu guía. Y ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, lo hagas para gloria y honra de Dios. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.